Si tú tienes un mejor amigo en el trabajo, ese es el factor número uno de satisfacción laboral. Mucha gente que dice, no, es que no vienes a hacer amigos al trabajo, pero en realidad el no tener amigos en el trabajo es un factor de desconexión y de falta de compromiso. Cuando tú tienes amigos en el trabajo, te comprometes más con la labor, porque además ya no es solo yo cumplo por mí, es yo cumplo por mí y por todos mis compañeros, ¿me explico? Tú como líder tienes que predicar con el ejemplo y tienes que modelar las conductas que tú quieres ver en tu gente.
¿Cuándo es el límite?
¿A qué te refieres con límite?
El límite, o sea, ¿cuándo es decir voy a ser empático con alguien, voy a escuchar, puedo ser empático, pero también puedo ser, hey, espérate, por aquí no es?
Ese es el pensamiento que tenemos los de la generación X para atrás. Como si me muestro humano, se me van a subir a las barbas. Hay un par de estudios muy interesantes que te quiero platicar. ¿Qué es lo que hace que los equipos sean de alto rendimiento? ¿Cuáles son las características que hacen que unos equipos sean de alto rendimiento y otros no? Y lo que acaban encontrando después de meses y meses de seguir a varios equipos.
Bienvenidos a un episodio más de Mentes Excepcionales. Yo soy Ángel Mendoza y el día de hoy me siento muy contentos porque estamos aquí en Guadalajara, Jalisco. Venimos a la FIL y bueno, no podía dejar pasar la oportunidad de invitar nuevamente a Sandy. Sandy Mora, bienvenida a nuestro podcast.
Ángel, es un gusto, qué bueno que se hizo de nuevo.
Encantado. Es un gusto aquí. Tenerte aquí nuevamente con cosas nuevas. Para aquellos que no saben, Sandy Mora fue una de mis principales, o la principal culpable de este podcast, porque fue la que me invitó la primera vez a su podcast de El Club de la Limonada. El Club de la Limonada, quedé encantado y enganchado con el tema de los podcasts, pero además, cuando le pasé la idea, le dije, mira, tengo esta idea, ¿qué te parece? Y tengo estos nombres. Entonces, ella me ayudó a escoger el nombre, es más, me lo dio casi.
No.
Entonces, bienvenida nuevamente al podcast. Y bueno, ¿qué onda con este tema de cardióloga de organizaciones?
Pues fíjate que este tema de cardiología organizacional surge a raíz de pensar en las organizaciones como tal cual como organismos vivos, ¿no? Y el foco siempre está puesto en el cerebro, en la razón, en la operación, en el número, en el cálculo, ¿no? En la productividad, etcétera. ¿Y quién se hace cargo, quién cuida el corazón de la organización? Porque la organización también tiene un corazón y su corazón son la gente, su cultura y su propósito. Entonces, okay, surge esta idea de decir, bueno, ¿quién cuida el corazón de la organización? ¿Quién cuida a la gente, a la cultura y al propósito? Obviamente, internamente es recursos humanos, pero externamente, pues, yo dije, hace falta como esta conciencia de que hay que alinear corazón y cerebro. Tú sabes que yo vengo de un tema de alinear las emociones con la razón, ¿no? Claro. Y de que yo venía trabajando toda mi vida desde la parte racional y mental y no del sentir. Y tenía como escindida esta parte y hasta que las pude integrar es que verdaderamente encontré como esta plenitud. Y siento que en las organizaciones pasa lo mismo. En las organizaciones estamos todo el tiempo con el tema numérico, con el tema de resultados, con el tema de desempeño, pero la parte humana, la parte emocional, incluso está como hasta vetada de la organización, ¿no? Es como, no, aquí no vienes a hacer amigos, aquí vienes a trabajar. Tus problemas se quedan en casa,
sí,
¿no? Todas tus situaciones personales, aquí no las traigas. Si lloras en la oficina, pues eres débil, eres dramático, no puedes, ¿no? Mucho de eso padecemos también las mujeres que somos un poco más sensibles y que de repente al emocionarnos en el trabajo, porque en el trabajo te apasionas y en el trabajo te frustras y en el trabajo te enojas, y cuando eso no es permitido, no es bien visto, entonces también estamos escindiendo y como separando esta parte del corazón, de las emociones, que es importante, y estamos pretendiendo vivir solo desde la cabeza, solo desde la estrategia, solo desde el plan, solo desde la ejecución, y nos olvidamos de toda esta parte que también es parte del constructo del tejido de la organización y que es indispensable para que des buenos resultados. Entonces, cuando unes cerebro y corazón, estás pleno y funcionas mejor y hacen sinergia. En lugar de estar peleados, cerebro y corazón hacen sinergia y logran muchos mejores resultados. Y lo mismo pasa en la organización. Cuando tú alineas la parte estratégica, numérica, de plan, con la parte del corazón, del propósito, del para qué, de la gente, del liderazgo, que la gente esté contenta y haya bienestar, entonces vas a lograr resultados extraordinarios. Entonces, okay, de ahí viene este tema.
Entonces, quiere decir que está relacionado con alquimia emocional, que es uno de tus primeros libros, y que todo este año estuviste en Brasil, estuviste en Estados Unidos, también andabas en Estados Unidos.
Fue a Finlandia.
¿No fuiste a Brasil?
Fue a Brasil y fui a Finlandia.
Finlandia. ¿Qué tiene que ver con, también con este mono loco que tenemos en la cabeza?
Pues fíjate que lo que estuve haciendo en Finlandia y en Brasil fue más bien con la parte del trabajo que hago con la Happiness Studies Academy, del doctor Tal Ben-Shahar. Con ellos yo estoy a cargo de la comunidad, justo estoy a cargo del corazón de esa comunidad internacional de gente que estudia certificación, maestría o doctorado en estudios de la felicidad.
Ah, es que pensé que era lo mismo.
No, y estamos trabajando en activar y llevar esta revolución de la felicidad y ponerla en acción. Y estos son encuentros presenciales que hacemos en distintas partes del mundo, pero todo está conectado. Okay. Porque al final mi tema de alquimia emocional es lo que me saca, digamos, de mi modo cuadrado, frío, insensible, orientado solo a resultados del mundo corporativo, y me trae a trabajar con las personas y a trabajar por el bienestar y por el bienestar emocional, que es base también de lo que es la felicidad y el bienestar integral, digamos. Y he encontrado que esto, o sea, a nivel individual y a nivel colectivo, cuando fusionas corazón con corazón y emoción con cerebro y la orientación a resultados y estrategia, se logra una sinergia y se logra un impulso impresionante. Porque, mira, toda experiencia humana, cualquier experiencia humana es una experiencia emocional.
Claro.
La que me digas. También en el trabajo. El trabajo es una experiencia 100% emocional. Nos guste o no. Mira, hasta las decisiones más estratégicas y que parece que son más fríamente pensadas, atrás de ellas hay emoción. Van cargadas de una emoción. Tengo una necesidad, quiero lograr un resultado que me va a hacer sentir de cierta manera. Entonces, la toma de decisiones está 100%
a la orden del
guiada,
día.
Está 100% guiada por emociones. Y cuando pretendemos escindir y decir, no, lo emocional y las emociones, esto es cosa rosita, que o sea, sí hablemos de inteligencia emocional, pero son habilidades blandas que les llaman, ¿no? Eso como que queda en un reino de, bueno, pues,
en otra bolsa.
Atendámoslo, pero eso no tiene que ver con el negocio.
Pero
eso es equivocado, tiene todo que ver con el negocio.
Pero, por ejemplo, ahorita que estabas hablando y que estábamos hablando del alquimia emocional y con esto, tema de cardióloga organizacional, ¿cómo haces el match y cuáles son las problemáticas que hoy en día las organizaciones tienen? Porque sí se oye muy, muy bonito y suena así muy romántico, pero la problemática, hay serias problemáticas en las organizaciones, empezando por la discriminación a las mujeres, por ejemplo, porque no tienen en los puestos, empezando por el acoso. Digo, hay varios temas, ¿no?, que se pueden...
Muchos.
El no reconocimiento. ¿Cómo haces el match con eso?
Mira, totalmente. ¿Cuáles son los dolores que tienen las organizaciones? Tienen una altísima rotación. La gente no se queda, ¿no? Y sobre todo las generaciones más jóvenes, los chavos llegan, dicen, aquí no hay crecimiento, aquí no hay reto, aquí no hay buena vibra, con permiso ya me voy, ¿no? Entonces, si tú no sabes leer a las personas, entender sus necesidades, qué les hace clic, qué los emociona, por qué están aquí, cuál es el propósito de ellos a nivel personal y cómo conecta con el propósito de la organización y cómo hago que hagan match para que entonces se enamoren del propósito de la organización y quieran dar lo mejor de sí, porque si no, van a estar ahí para checar hora nalga.
¿No? Qué difícil, ¿no? Yo creo que es el mayor reto de las empresas.
Es un gran reto y es un gran reto que no es tan difícil, pero no se atiende. Entonces, creo que cuando hay cortes de presupuesto, cuando hay... O sea, lo primero que se corta son estas cosas de habilidades blandas, capacitaciones de habilidades blandas, team buildings, etcétera. Y creo que son los momentos cuando más se necesitan. Cuando hay crisis, si tú no tienes un equipo sólido, bien cuestionado, que se siente escuchado, que hay seguridad psicológica donde pueden hablar de los problemas, de cómo se sienten, tener las conversaciones difíciles, proponer ideas sin sentir que los van a callar o le van a decir, no, tú calladito te ves más bonito. Donde no hay esta seguridad psicológica, el equipo se desmorona y hay desbandada, ¿no? Okay. O está la gente en esto que se llama como renuncia silenciosa, que es, vengo, hago lo mínimo posible,
claro,
¿no? Y hago como que trabajo para que tú hagas como que me pagas algo con lo que yo de todos modos no estoy conforme, checo tarjeta y tan me voy, pues yo no voy a proponer, yo no voy a dar ideas, a mí no me importa si se logra o no se logra el objetivo del trimestre, más allá de si me dan o no me dan un bono, pero a mí el propósito de la organización y el para qué de la organización me tienen sin cuidado. Eso va en detrimento del clima laboral, de los resultados, del trabajo en equipo, de muchísimas cosas,
¿no? Oye, y en tu opinión y experiencia, ahorita con este tema de cardiología, cardiólogo organizacional, ¿cuáles han sido los retos que tú has enfrentado y cuáles han sido los casos de éxito? También, primero quiero saber, o sea, que ahora sí, los retos que has enfrentado en las empresas, sí, y luego, de posterior a eso, ahora sí que.
Mira, los yo casos creo de que éxito. El principal reto tiene que ver con esto que estábamos platicando, con que la alta dirección le cuesta mucho trabajo convencerse de esto. O sea, siguen viendo estos temas como temas no relacionados al negocio y como temas que igual y tengo que cumplir si quiero el sellito de Great Place to Work o quiero el sellito de empresa socialmente responsable, pues los atiendo y medio ahí les salpico presupuesto y hacemos dos o tres actividades en el año para que palomita, pero no verdaderamente anclo la cultura de la organización en estos temas que son vitales. Sentirte visto. Existe esto que se le llama mattering, que es en inglés quiere decir el importas, ¿no? Cuando tú sientes que importas y que si no estás se siente tu ausencia y que si estás se siente tu presencia, que estás tomado en cuenta, que tus ideas valen, que tus opiniones valen, pues obviamente el compromiso que adquieres con el equipo es altísimo. Si tú tienes un mejor amigo en el trabajo, ese es el factor número uno de satisfacción laboral. Mucha gente que dice, no, es que no vienes a hacer amigos al trabajo, pero en realidad el no tener amigos en el trabajo es un factor de desconexión y de falta de compromiso. Cuando tú tienes amigos en el trabajo, te comprometes más con la labor, porque además ya no es solo yo cumplo por mí, es yo cumplo por mí y por todos mis compañeros, ¿me explico?
¿Cómo es que el término que dijiste?
El mattering tiene que ver con importo o no importo, soy visto o no soy visto, lo que hago tiene alguna trascendencia. O da igual, si tú estás en una línea poniendo tornillos automáticamente durante 6-8 horas al día y nadie te dice nada y no tienes ni idea de esos tornillos, de esa piececita, finalmente que dices, pues sí, o sea, hago unas máquinas o hago unos motores. Y yo vengo, checo tarjeta, pongo tornillos, bye. Pero si yo tengo mi conciencia de, oye, hago unos motores de tractor y esos tractores se utilizan para los campos de maíz y gracias a eso tengo tortillas en la mesa yo y toda mi comunidad, ¿no? Y estos tornillos que estoy poniendo son importantes porque sin este tornillo entonces el motor no funciona y entonces la persona del campo se va a quedar sin su ingreso y yo me voy a quedar sin tortillas y entonces esto que estoy haciendo importa y tu supervisor te dice, oye, gracias por el trabajo que estás haciendo, oye, si ves algún error de calidad avisa, ¿no? En Toyota tienen, fíjate, parar una línea de producción es carísimo, porque volverla a arrancar es una bronca.
Es una bronca, claro.
Y entonces en Toyota tienen un sistema que es una cuerda, como haz de cuenta como si fueras en el metro y que jalas y dices, aquí me bajó, ¿no? O en el camión, donde los empleados de línea tienen la facultad de decir, si yo veo un error en la línea, si yo veo algo que viene defectuoso, veo algo que no viene bien ensamblado, paro la línea. Y en lugar de, oye, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué te pasa? No sé qué. Es, oye, gracias. Qué bueno, a ver, ¿qué estuvo mal? ¿De dónde vino mal? ¿Por qué? ¿Cómo lo mejoramos? ¿Cómo lo arreglamos? Vamos de nuevo. Ah, y el número de defectos se ha ido reduciendo prácticamente a cero.
Ok, pero estás hablando de un ecosistema totalmente diferente, son los japoneses.
Bueno, pues son
japoneses, ya cambiaron.
Pero también tienen plantas en otras partes del mundo e implementan la misma cultura. Entonces, sí es un tema de cultura organizacional.
Okay.
Es un tema de darle, se llama el empowering, ¿no? Darle poder a la gente y darle autonomía de, a ver, este es el objetivo que quiero que logres, necesito que lo resuelvas. Si se te atora algo en el camino, me avisas, aquí estoy para ayudarte. Pero entonces le das al otro la posibilidad de usar sus herramientas, de usar sus fortalezas para resolver las cosas.
Oye,
y cuando lo logran, los valoras y bueno.
Sandy, perdón. Sí. Pero tengo que hacer esto. Bueno, perdón por preguntar antes.
No, está
perfecto. ¿Cuáles serían los tips que tendrían que tú le darías a los directivos, a los empresarios, para hacer esa conexión, ese match? Porque se oye muy bonito y se oye muy fácil, pero ¿cuáles serían esos tips?
Mira, principalmente, y era lo que decías, hablando de los retos a los que me he enfrentado, tiene que ver con que la alta dirección crea en esto y esté convencida de que esta es una buena decisión de negocio. Si la alta dirección no cree en esto y no está convencido de que es una buena decisión de negocio, de abajo para arriba tú puedes hacer actividades, puedes hacer team buildings, puedes poner pósters muy lindos con los valores, con las conductas que esperas, etcétera, pero no se va a hacer cultura, porque la cultura se permea de arriba para abajo, se cascadea y también de abajo para arriba, pero tiene que haber congruencia. Y si tú estás diciendo, oye, para nosotros el reconocimiento es importante y los líderes no reconocen a su gente, pues entonces la gente hace lo que ve, entonces, no lo que le dicen.
Entonces, ¿qué están haciendo mal las empresas cuando intentan crear una cultura o inyectarse ADN a su empresa?
Hacerlo de dientes para afuera. Eso está pésimamente mal hecho. Si lo haces con convicción y tú como líder te subes a eso y te comprometes y empiezas a decir, a ver, aquí se valora a la gente que alza la mano y dice cuando se equivocó. Valoramos el error porque queremos aprender de él. El primero que tiene que llegar y decir, oigan, creo que la regué en esto, eres tú. Porque si tú dices, aquí valoramos el error, yo quiero que todos digan si algo sale mal o si ven un error o si se equivocaron, porque es importante resolverlo a tiempo y aprender de él. Pero al primero que alza la mano y dice, oigan, creo que me equivoqué, lo regañas, lo culpas, lo sancionas, pues la gente se va a quedar callada y no lo va a decir. Entonces tú como líder tienes que predicar con el ejemplo y tienes que modelar las conductas que tú quieres ver en tu gente. Entonces, para que haya esta seguridad psicológica, que es el factor número uno, este se estudió, hay un par de estudios muy interesantes que te quiero platicar. Uno lo hizo Amy Edmondson en hospitales. Entonces fue a investigar qué pasaba en los hospitales porque había equipos de trabajo, ¿no?, de médicos y enfermeras, equipos de cirugía, que unos que tenían muchos errores reportados y otros que tenían muy pocos. Y entonces dijeron, bueno, queremos estudiar qué es lo que está sucediendo y por qué estos están mejor, ¿no? Los que no tienen errores están mejor. Y entonces se meten y hacen todo un estudio, un acompañamiento, una serie de preguntas, etcétera, de observación durante un buen tiempo. Y lo que se dan cuenta es que los equipos que no reportaban errores, no era que estuvieran mejor. Eran equipos donde no había buena comunicación, donde no había confianza. Y lo que estaba pasando no era que hicieran menos errores, era que no los estaban reportando. Y en el otro equipo que sí reportaba todos los errores que tenía, era porque había una alta confianza y una alta seguridad psicológica. Y la gente decía, doctor, creo que dejó una gasa adentro. En el otro equipo era, no, yo le digo al doctor que dejó una gasa adentro y aquí me corren, ¿no? Entonces mejor me callo. Entonces, los que reportaban los errores, resulta que eran los mejores equipos y eran los equipos que estaban aprendiendo más comparado con los otros. Entonces, después se van a Google. Y en Google hacen un estudio que se llama Estudio Aristóteles. Así le pusieron el proyecto. Sí. Y van siguiendo a varios equipos para ver qué es lo que hace que los equipos sean de alto rendimiento, ¿no? ¿Cuáles son las características que hacen que unos equipos sean de alto rendimiento y otros no? Y lo que acaban encontrando después de meses y meses de seguir a varios equipos es que el factor número uno para que el equipo sea de alto rendimiento es que haya seguridad psicológica, que haya confianza, que haya esta posibilidad de decir, oye, no entendí, oye, yo opino diferente, oye, la regué, oye, necesito ayuda. Y eso hace toda la diferencia y para eso necesitas una alta inteligencia emocional y líderes que sepan manejar eso y que lo modelen con el ejemplo.
¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando tú das todas esas herramientas y el equipo no reacciona?
Tiene que ver, mira.
Porque siempre digo, porque se oye muy fácil decir, no, es que la alta dirección tiene la culpa, es que la alta dirección.
No digo la alta dirección, es por todos lados.
Sí, pero dijiste algo muy importante, que los sistemas o este tipo de la cultura permea de arriba para abajo, pero también tiene que ser de abajo hacia arriba. Pero cuando tú, por ejemplo, o las empresas ponen todo ese, el recurso humano, la disposición, y no responde el equipo, ¿cuáles son las acciones que debe tomar la organización?
Yo creo que tendrías primero que hacer un diagnóstico de qué está pasando. O sea, ¿por qué el equipo no responde? A lo mejor vienen de verdad de un historial de líderes autoritarios donde el líder nuevo que llega y dice quiero cambiar la cultura, la gente no le cree, ¿no? Porque vienen acostumbrados. ¿Te acuerdas que platicábamos en la conferencia de hoy en la mañana el tema de la indefensión aprendida?
Sí.
Donde he dicho o he querido sugerir que se hagan mejoras o he querido lo que sea y siempre me callan y siempre me dicen que no y nunca me escuchan. Y ahora llega este que dice, vuélvanme a decir, ya no le creo, entonces ya no lo hago. Entonces necesitas hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando con ese equipo, cuáles son los factores que los tienen resistiendo esas nuevas buenas prácticas o esa cultura más sana, ¿no? Porque a lo mejor de verdad traen un historial donde la cultura ha sido altamente tóxica y cambiarla de la noche a la mañana no va a suceder. Okay. Tienes que ir haciendo un proceso donde vayan viendo que, ya sabes, que you walk the talk, que estás haciendo lo que dices y que verdaderamente estás diciendo lo que quieres que suceda y estás caminando los pasos para que suceda y estás siendo congruente con lo okay. que dices. Y la gente va ganando confianza, ¿no?
Ok, ¿cuándo parar? Cuando se dan las... Que es una pregunta que te quiero hacer. ¿Cuándo parar? Cuando ya tienes los datos duros, esta información. ¿Y por qué crees que tenemos tanto miedo al equivocarnos aquí en México?
Es una cultura de aversión al error. O sea, desde la educación básica se nos viene diciendo que si te equivocas estás mal, que solo hay una respuesta correcta, ¿no? Que es A o B, y si la respuesta es A, palomita, y si es B, es tache, ¿no? Que si intentaste hacer algo y no te salió bien, eres un loser. Y no existe a pesar de que es una realidad que nos construimos a base de errores, eso no lo hacemos ver como parte de la educación. Y entonces la gente cree que la gente que tiene éxito tuvo éxito siempre y nunca se equivocó y le fue muy bien y siempre tuvo suerte, cuando en realidad, si tú ves cada historia de éxito de quien me pongas, ha sido un camino de error, prueba y error, prueba y error, vuelvo a intentarlo, no me salió, fracasé. Okay. Entonces, ese es un tema que es importante que también nosotros como papás y en las escuelas le demos espacio a aprender de los errores. Equivocarse no está mal. Okay. El error no es malo. Repetir el mismo error y no aprender de tus errores, eso sí está de la cachetada. Okay,
por eso yo te preguntaba, ¿hasta cuándo parar? Tú como líder de opinión en esos temas, ¿qué nos puedes comentar sobre eso? ¿Cuándo paras? ¿Ya hiciste el análisis? ¿Ya aplicaste todas las herramientas habidas y por haber? ¿Y el ecosistema no cambió?
Nunca me ha pasado.
Bueno, pero ¿qué si te pasaría? ¿Qué harías?
La gente en general, cuando hay alineación y hay coherencia, la gente responde. A veces toma más tiempo, no es una cosa de la noche a la mañana, no es una cosa de una conferencia o un cursito, o sea, es una cosa que se construye a lo mejor al paso de 2-3 años, pero al paso de 2-3 años notas una diferencia abismal. Entonces, lo primero es, hay que tener paciencia, hay que...
Paciencia y dinero.
Y prueba y error.
Para aguantar una nómina.
Prueba y error. No, es que esto no está peleado. No es como hasta que compongamos esto, no importa si no logramos el número. No, tiene que ir sucediendo.
Por eso preguntaba, porque digo, entiendo el tema, pero dices, a ver, sí quiero cambiar esta cultura, sí le meto los recursos, sí hago el análisis. ¿Cuánto tiempo me va a costar? Porque es tiempo y dinero. ¿Cuánto tiempo tengo que tener esa actitud? 2-3 años, dices,
puta. Es que depende. Y somos seres humanos. El ser humano es como, ¿cuánto tiempo tengo que ir a terapia para que me den de alta? Pues va a depender de muchos factores, sobre todo de ti, pero aquí el tema es, se pueden ir planteando objetivos a corto, mediano y largo plazo. ¿A qué sí nos podemos comprometer a lograr cambiar en este periodo de los próximos 3 meses? ¿A qué nos vamos a comprometer en 6 meses? ¿A qué nos vamos a comprometer en 1 año y medio? Y vamos midiendo. Y lo mismo, Ángel, esa prueba y error, no hay una fórmula mágica. No, cuando hablamos de seres humanos, no hay una fórmula mágica. Cada cabeza es un mundo, cada cultura es un mundo. Entonces tienes que ir haciendo ajustes y tienes que ir midiendo los resultados y diciendo, ok, hemos mejorado en esto, este factor nos está mejorando, cómo lo trabajamos, pero al final vas a ir viendo mejoras. Es rarísimo. Y cuando tú tienes elementos en el equipo que se están resistiendo y que están saboteando estos cambios y que están con una actitud de la fregada y a decir, aquí siempre lo he hecho así, se hace como yo digo y tú te callas y etcétera. Por eso es importante el involucramiento de la alta dirección, porque aunque sea tu crack de ventas, si es una persona que es tóxica y que te está impidiendo lograr ese cambio cultural para toda la organización, porque así siempre ha manejado a su equipo, y lo mantienes ahí porque te da resultados, pero está en contra y no es coherente con el cambio que tú quieres lograr, pues ahí la estás regando. O sea, te tienes que deshacer de esos elementos.
Claro.
Sí te tienes que deshacer de esos elementos, porque una persona que es un crack en obtener resultados a costa de que la gente esté a disgusto y se le esté rotando el personal a cada rato y se le vaya, no vale la pena sostenerlo. Entonces le puedes dar unas, lo puedes ofrecer coaching, ¿no? Que esta persona tome coaching y aprenda si tiene la disposición a cambiar, pero si no y si está cerrado, sorry, gracias por participar, no, ya no eres compatible con el tipo de cultura que necesitamos tener en esta
organización. O sea, es cuando el chango que tiene una, el chango loco que tiene una en la cabeza, así dices, ¿no? Chango loco que tiene una en la cabeza, pues empieza a tomar acciones. Ahora bien, ¿cómo detectar a un buen y un mal líder?
Fíjate que yo tengo un modelo que le llamo liderazgo de corazón abierto y yo te haría la pregunta de regreso. ¿Cómo detectas tú? ¿Cómo te das cuenta cuando hay alguien que tiene el corazón cerrado? ¿Qué me dirías tú? Así de bote pronto.
De entrada, cuando yo digo que tienen que es Frozen.
¿Qué qué?
Así digo yo. Tú eres Frozen. Ese es mi
primer. Frozen, así congelado.
Ajá.
Una, o sea, persona fría.
Fría.
Una persona quizá agresiva.
No, fría, que es ausente, que está, pero sí, está, pero no está.
O que es insensible, ¿no? Sí. Que es, hay gente que se, o sea, que se protege. Acuérdate de lo que yo platico de mi corazón acorazado, ¿no? O sea, cuando tú no quieres sentir porque no sabes cómo gestionar tus emociones, porque nunca lo aprendiste, porque tienes un dolor o una herida que no has sanado. Y entonces
que está siempre a la defensiva.
Te quieres acorazar, estás a la defensiva.
Sí, fíjate, ahorita está analizando lo que estás a la defensiva, que a veces regularmente los empresarios o los dueños de las empresas o los directores dicen cosas porque traen tantas cosas en la cabeza que no lo dicen de manera personalizada, ¿no? Simplemente
sueltan las cosas.
Suelta,
quieren dirigir y controlar todo. Mucho hacen este micromanagement donde no confían en la gente, ¿no?
Sí, es correcto.
Entonces, no confían en la gente, siempre quieren tener la razón, siempre quieren controlarlo todo. A veces son autoritarios, son personas que no son tan empáticas, que les cuesta trabajo empatizar y sensibilizarse a lo que el otro está pasando, etcétera. Entonces,
¿pero dónde para? O sea, ¿dónde está la raya esa imaginaria? Porque al final del día, fíjate, lo que tú dices es algo importante, pero ¿cuándo es el límite?
¿A qué te refieres con límite?
El límite, o sea, ¿cuándo es decir voy a ser empático con alguien? Voy a escuchar. ¿Hasta cuándo? Porque luego raya uno en la palabra, es un pendejo. Ese es
el pensamiento que tenemos los de la generación X para atrás, ¿no? Como si me muestro humano se me van a subir a las barbas.
Pero no, ojo, a ver, yo soy generación X y tengo mis áreas de oportunidad como todos los empresarios y directores, pero también me gustaría saber dónde es el límite. Porque yo sí puedo ser empático, pero también puedo ser, hey, espérate, por aquí no es. Pues no soy, ni tú ni yo somos tontos, ¿no?
Pero fíjate, yo te diría, esto se lleva también mucho a cómo eres líder en tu familia, ¿no? O sea, no se trata de apapachar en todo y entonces consecuentar malos comportamientos o consecuentar falta de resultados, sino, ok, estoy notando que no estás dando los resultados, tenemos un objetivo, ¿qué está pasando? ¿Cómo te ayudo? No tienes que entrar a ser el terapeuta de tus empleados. No tienes que entrar a ser, cuéntame del trauma de tu infancia y de por qué dices que tu mamá no te quiere. No, ahí no, para eso hay terapeutas, ¿no? Pero el tema es, oye, estoy notando que estás muy distraído. Hay algo que esté pasando en casa que te esté impidiendo. ¿Cómo te ayudo? Yo como líder, ¿cómo te puedo ayudar? Oye, ¿sabes qué? Es que, pues sí, la verdad no te había querido decir, pero mi mamá se está muriendo de cáncer. Estoy muy distraído. ¿Qué necesitas? Es que está ahorita en el hospital muy grave. ¿Sabes qué? Vete a los... ¿Cuáles son tus pendientes? A ver, equipo, vamos a echar montón. Aquí no, vete al hospital a ver a tu mamá. Eso es ser
claro,
buena persona, ¿no?
Es un ser humano.
Y no estás poniendo en riesgo el resultado y estás cuidando a la persona. Entonces, yo siempre digo, la persona va primero que el número. Pero si tú tienes un equipo sólido, tú puedes hacer estos ajustes donde, oye, no manches, es que es el primer festival del Día de las Madres de mi hijo. Por favor, necesito mañana llegar tarde. Ok, ¿qué tenemos entrega? ¿Es de vida o muerte que estés aquí antes de las 11 de la mañana? No, vete. Pero por favor, no te vayas mañana antes de entregarme esto. Y si confías en tu gente, la gente te va a devolver esa confianza. Y si no te la devuelve, te está mandando un mensaje muy claro de que entonces no es la persona adecuada para ese equipo y para esa organización.
Listo, entiendo.
No sé si fui clara con eso.
No, súper clara. Y qué bueno que hemos tenido esta conversación, porque creo que hoy en día las personas o los empresarios necesitan respuestas, porque hay muchas metodologías, muchas filosofías de qué hacer, pero no dicen cómo hacerlo. ¿Sí? Oye, tienes una conferencia llamada Crisis o Creces. Hace rato lo vimos.
Sí.
¿Cuál ha sido la crisis que más te ha obligado a crecer a ti?
¿Tienes tiempo? Empezamos por orden alfabético numérico.
Yo sé que tienes muchas. Tienes muchas historias.
Sí.
Pero bueno.
Yo creo que hay... O sea, yo creo que todas se han ido encadenando para llevarme a este punto de cerrar el círculo donde yo no quería sentir. Yo pensaba que las emociones me hacían débil.
Claro.
¿No? Porque de chiquita sufrí un abuso, sufrí X, Y, todos tenemos historias, ¿no? Pero en mi caso yo lo que entendí es, yo tengo que demostrar que soy una chingona para demostrar que me merezco un lugar en este mundo y que me quieran, ¿no? Entonces desde ahí es como esta energía de y voy para adelante y voy a demostrar y no sé qué, y esto de sentir y achicopalarme y pobrecita a mí, o me abandonaron o me hicieron o lo que sea, no lo quiero sentir, pero entonces no lo procesé y entonces me bloqueé, ¿no? Todas las cosas que me sucedieron, divorcio uno, hijo enfermo con la insuficiencia renal y el trasplante,
cáncer
de mama, divorcio dos, todas esas fueron...
¿Qué no te ha pasado, Sandy?
Sí, muchas cosas. Fueron dándome estas lecciones, enormes lecciones de mamacita, necesitas sentir, conectar con tu emoción. Si no conectas con tu emoción, vas a acabar tronando. Mi cáncer fue parte de eso, ¿no? Claro. Fue somatizar algo que no me di permiso de exteriorizar y de sentir. Entonces he ido como atando el ser eficiente y el ser orientada a resultados con el sentir y el ser empática conmigo mismo y ser tener esta autocompasión y poder conectar con las demás personas desde el sentir. Y se ha ido cerrando ese círculo y de verdad eso me ha hecho crecer de una forma que yo no me imaginé que existiera, ¿no? Y aprender a ser, puedo ser cálida y puedo ser empática y puedo ser graciosa y puedo llorar contigo y al mismo tiempo puedo ser una chingona, ¿no?
No te escuché.
Al mismo tiempo puedo ser una chingona.
Ah,
y
okay.
No, y una cosa no quita la otra, ¿no?
Sí.
O sea, puedo ser una chingona sin la necesidad de ser una cabrona. Puedo ser una buena persona y ser una crack. No están peleados, al contrario, yo creo que a lo que aspiramos es a ir logrando eso, ¿no? Porque cuando eres, vas al resultado solo por el resultado, a costa de lo que sea, acabas entrando en una depresión o en una ansiedad o en un sinsentido o en un vacío o estando solo, sin amigos. Entonces es un riesgo altísimo. Entonces yo creo que este ir a través de los golpes de la vida que me hicieron sentir sí o sí, quisiera o no, ir aprendiendo a abrir mi propio corazón, por eso esto de liderazgo de corazón abierto me resuena tanto y por eso cardióloga organizacional, ¿no? Porque yo siento que lo mismo pasa con las organizaciones. O sea, hemos estado enfocados en lograr el objetivo y el número a costa de lo que sea, descuidando a las personas que son. Al final, la empresa no solo está para que hagas dinero, la empresa está para generar bienestar en tus empleados, en tu entorno. Entonces, sea una organización, existe esto de la responsabilidad ecológica. Claro, cuando nos dimos cuenta que no a toda costa, o sea, no puedes quemarte el mundo y contaminar el agua que te vas a tomar a costa de vender más. Entonces, tienes que cuidar la ecología. Y después dijimos, bueno, y también el entorno social donde estás y la ciudad y la comunidad y no puedes explotar a la gente y, bueno, socialmente responsable. Bueno, yo creo que ahora el llamado es emocionalmente responsable. Hay que ser organizaciones emocionalmente responsables.
Sí, perdón, te iba a decir porque yo no creo en la responsabilidad social porque es un negocio. O sea, y
ojo, aquí tenemos este tema del greenwashing, ¿no? O el social washing, o sea, este tema de... Me cuelgo moñitos y hago cosas para decir que hago cosas y cumplir con la palomita y tener el sellito, pero en realidad no hay congruencia detrás. Y eso los empleados también lo notan. Y eso genera que después los mismos empleados digan, pues sí, estoy aquí porque me pagan bien y no sé qué. No, pero estos decimos que J, Y, Z, pero pues yo estoy adentro de la organización y yo sé lo que está pasando, ¿no?
Oye,
y entonces no hay congruencia.
Oye, Sandy, a ver, ¿y cuántos, como cardióloga organizacional, cuántos marcapasos has puesto en las empresas y te han resultado y cuántos no.
No, afortunadamente no.
¿No se te ha muerto un paciente?
No se me ha muerto un paciente todavía.
Pues qué suerte.
Espero que no me suceda. Mira, la verdad es que es un programa que traigo recientemente. O sea, he tenido la oportunidad de empezar a entrar en organizaciones en temas de conferencias, en temas de talleres, pero ahorita justo lo que estoy construyendo son estas intervenciones a largo plazo. Hoy en día, y señores, por favor, llámenme, porque tengo un modelo para hacer un diagnóstico y para hacer mediciones después, ¿no? Y poder hacer medición a 3, a 6 meses, a un año, para poder comprobar que efectivamente esto funciona. Y yo, digamos, lo voy a corroborar, porque comprobación hay muchos estudios. Hay un estudio que acaba de publicar hace unos meses, a principios de año, la Universidad de Oxford, donde hicieron una bolsa ficticia de empresas que cotizan en la bolsa, que son empresas que cuidan a su gente, que tienen programas de bienestar para los empleados, que tienen cuidado, una cultura del cuidado de las personas. Y entonces hicieron como un portafolio de las empresas que tienen este tipo de características versus el Standard & Poor's y versus todos los demás, ¿no? El Nasdaq, etcétera. Okay. Y a la hora que corrieron el modelo, resulta que las empresas que tienen programas y que tienen culturas que cuidan a las personas, donde las personas, el bienestar de las personas es una prioridad, donde se trabaja, están muy por encima del Standard & Poor's y del Nasdaq y de todo esto. O sea, sí hay números que dicen esto es una buena idea para el negocio también. No solo es ser buena persona, también va a ser bueno para el negocio. Entonces es un ganar-ganar, ¿no?
Okay. Dime una empresa que no sea gringa o extranjera, dime una empresa mexicana que haya funcionado este modelo.
Este modelo así a largo plazo. Mira, hay empresas que
están aparte haciendo, de Bimbo y...
hay empresas que están haciendo un muy buen trabajo. Pero ahorita yo no te podría decir de mis clientes, todavía no tengo el resultado final. O sea, estamos trabajando en esto, estamos en el proceso de implementarlo, okay. Pero justo el día de mañana es jueves, sí, mañana, se va a presentar en la FIL un estudio que hizo, un libro que hizo el Tech Milenio con varias empresas que implementaron modelos de bienestar aquí en México, que no lo he leído porque lo voy a ir a comprar a la FIL, okay. Donde ya comprobaron y tienen números comprobando que estos modelos de bienestar y de well-being en las organizaciones, ojo, no es wellness, no es, ay, te doy yoga y te doy membresías a gimnasios, no. Es trabajo en una cultura de seguridad psicológica, de bienestar, de reconocimiento, etcétera, etcétera. Cuido las cargas de trabajo de mi gente para que no caiga en burnout. Tengo líderes que están, ¿no? Que tienen estas características, que tienen inteligencia emocional y justo están por publicar este libro con todos los resultados que han implementado en empresas. O sea, ellos van, digamos, un paso adelante en ese sentido.
A ver, platícame este tema del burnout.
Mira, el síndrome de burnout ya está definido por la OMS, por la Organización Mundial de la Salud, y tiene que ver, específicamente lo han caracterizado como una enfermedad del trabajo, ¿no?
Okay.
Aunque puede suceder también a nivel personal, pero lo que lo caracteriza es que de repente empiezas a volverte como insensible, como que te vale gorro, como que ya no puedes más, te vuelves incluso hasta cínico, suben tus niveles de estrés, estás agresivo, estás agotado, ya no estás funcionando igual y estás quemado. Burnout es estoy quemado. Es el síndrome de la persona quemada. Es ya no doy más. Ya mi nivel cognitivo, emocional, físico llegó a un punto donde yo ya no puedo más. Y tiene mucho que ver con el estrés laboral, la mala distribución de cargas de trabajo que genera un sobreestrés. Este tema de que vivimos en una cultura que hoy por hoy todavía le aplaude al que llega más temprano y se va más tarde, ¿no? Y al que está con más cosas que hacer y que está el fin de semana conectado, wow, ese es al que le damos la medalla. Y eso es absolutamente insano, insostenible, y eso es lo que produce el burnout, ¿no? Porque no hay un respeto de lo que es el balance de vida y dar tiempo a la gente de recuperarse. El problema no es el estrés nunca lo vas a quitar, ¿no? O sea, el trabajo, así como es una experiencia 100% emocional, es una experiencia que va a generar estrés, porque tienes que cumplir metas donde hoy no tengo como tengo que hacer muchas cosas para llegar allá y todavía no estoy, y eso genera estrés, pero es un estrés sano. Cuando tienes una meta, pero sabes que tienes las herramientas para lograrla y te pones, en, digamos, en alerta para poder utilizar tus recursos de la mejor manera, ese es un buen estrés. Pero cuando eso resulta que se lleva de manera repetitiva y que resulta que de repente las metas son mucho más altas y con lo que yo cuento no me da para llegar a ese lugar y de todos modos se me está exigiendo y además el entorno es tóxico y es demasiado exigente y no se me permiten espacios de recuperación, que eso es lo importante. El problema no es el estrés, el problema es no tener espacios de recuperación. Entonces, cuando hay esta sobredemanda, esta sobrecarga de trabajo, estos espacios tóxicos, etcétera, se genera esto que es el burnout, que ya lo catalogó la OMS como una enfermedad del trabajo, ¿no? Y ahora con la norma 035, pues hay mucho foco en qué estás haciendo tú como organización para evitar que tu gente caiga en burnout.
A ver, ya sí entiendo ese tema de la gente quemada, pero bueno, yo creo que hay un problema mucho más importante, que es el tema generacional. Hablamos hace un momento de... Yo creo que hoy en día no es que hay estrés en el trabajo, es que falta de hambre en las personas que están en una organización con esas nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque yo lo veo desde el punto de vista empresarial. O sea, el hecho, como tú te decías, de quedarte, oye, yo me quedo a trabajar, que eso, así nos educaron a nosotros.
Así nos educaron.
Pero no quiere decir que esté bien, ni que esté mal, simplemente así fue. No, está ahí, o como ahorita, ¿no? Oye, se me murió un puerrito, no voy a trabajar, porque estoy emocionalmente estoy dañado, ¿no? Digo, me ha pasado también, ¿eh?
Sí.
Sí, pasa. Y no está mal. Lo malo es que no avises, lo malo es que dejes el trabajo tirado. Eso es lo malo, ¿o no?
Sí.
¿Cómo le hacemos para evitar todo eso? ¿O cómo lidiamos con eso?
Pues es que ahí tienes que tener como expectativas muy claras y decir, a ver, aquí se vale tener un problema personal que de repente te ponga en jaque y no te deje hacer las cosas. No se vale dejarlo botado. No se vale no avisar. No se vale, porque entonces sí va a haber una consecuencia, ¿no?
No, sí, pero entonces, sí avisé, o sea, sí aviso. Se me murió mi perrito, pero no voy. Y pueden pasar 2-3 días y...
Es que...
Ahí tenemos que ser muy... ¿qué?
Es que hay una cosa, Ángel, que tenemos que entender. Sí, fíjate que hay un cambio generacional bien fuerte.
Es que es algo importante.
Los chavos ya no tienen hijos, tienen perro. Y se les muere un perro y es como si se les muriera un hijo. O sea, el nivel de duelo y de no puedo funcionar porque estoy en duelo es real.
Está bien.
A ti te puede parecer muy absurdo.
No, 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 no.
Es un perro.
Está bien, pero lo que no está bien es dejar el trabajo tirado.
No, yo sé.
Y entonces, ¿cómo eres empático con eso?
¿Cómo lo haría?
Yo te lo pregunto a ti.
A ver,
no, no me la vas a voltear. O sea,
no.
¿Cómo tú, como entenderte, especialista, porque eres la cardióloga, lidias con eso?
¿Cómo lidiaría con eso?
Sí.
Ok,
soy empático. Yo soy. Ok, ya. Tómate tus 9 días, entiérralo, hazle 40 días, lo que sea.
9 días.
No importa.
Por eso es, ok, ¿qué necesitas?
O sea, está bien. ¿Qué necesitas?
Oye, necesito que me
dejes. No importa que dejes.
No. Es, ok, ¿qué necesitas? No, pues es que hoy no estoy funcional, no sé qué, no sé cuánto. Okay. ¿Cuáles son tus pendientes? No, pues es que tenía esto y esto y esto y esto. Ok, ¿quién nos puede ayudar? No, pues yo creo que fulano y mengano y no sé cuánto. Ok, ¿cuándo te presentas? No, pues me presento pasado mañana. Ok, pasado mañana te veo. Si tenemos alguna duda, te vamos a marcar. Ok, sí, ok. Pero entonces le das este accountability de te espero pasado mañana. Si tenemos alguna duda, te vamos a ayudar.
Ese sería
el
deber ser.
Pendientes. Sí.
¿Pero qué pasa cuando avisa cuando pasaron ya los 3-4 días?
Ah, no. ¿Qué pasa cuando un empleado no se presenta en 3 días y no te avisa?
Se va.
¿Se va?
Digo, hay que poner las cosas como son.
Claro,
pues.
Reglas son reglas. Aquí no estamos hablando de ser consecuentes con malas conductas o con irresponsabilidades.
No, y lo pongo así porque es una línea muy delgada. Es una línea muy delgada que puede ser empático, pero ¿hasta dónde eres empático o hasta dónde...?
Hay reglas.
Igual pasa con los objetivos. Entonces, hay objetivos.
Pero entonces tú como líder tienes que ser muy claro con tus expectativas y con las reglas del juego. Porque luego, es como, oye, es que esto no se hace. Bueno, ¿en dónde dice?
Ok.
¿No? Entonces, a ver, aquí necesito que tengamos accountability, necesito que se hagan responsables cada quien de sus cosas.
Accountability.
Se llama accountability, ese concepto de ser responsable de lo que te toca y digamos, hacerte propietario de lo que a ti te toca hacer.
¿Cómo se llama esa mujer nombre? El de accountability. Es que esa mujer nombre ahorita es
Oscar. El accountability.
Perdón, ok. Sí.
Bueno, el tema es que aquí lo que es, yo espero de ti, ¿no? Que si algo se te atora, me avises a tiempo. Yo espero de ti que cumplamos que si hay algo que esté impidiendo que logremos el objetivo que nos planteamos, avises a tiempo. Yo espero de ti que si la riegas en algo, avises a tiempo. Y yo lo modelo y aquí no te voy a cagotear porque
pero también asumir la responsabilidad, yo creo que es importante. ¿Eh? Cuando uno la riega, también asumir. La cagué, güey, ni pedo.
Claro, eso es asumir responsabilidad. ¿Dónde la regaste? Oye, la regué aquí y acá. Oigan, fíjense que tomando el aprendizaje de fulano, ojo con esto y esto y esto para que no nos vuelva a pasar. Pero no es lo, ¿cómo tú? ¿Y cómo se te ocurre? Y, ay, ¿ya vieron lo que hizo el tarugo de fulanito? O sea, no es claro, por ahí, ¿no? Entonces, es cómo construyes esta confianza de que la gente sabe que si te dice la regué, es como, ok, vamos a resolverlo y vamos a aprender de esto y vamos a aprender todos.
Claro.
Y no se vale cometer el mismo error si ya vimos, ya nos pasó una vez, ya aprendimos de eso, ya definimos qué vamos a hacer para que no nos vuelva a pasar y nos vuelve a pasar exactamente lo mismo por las mismas razones. Ahí sí, maestro,
claro.
¿Qué pasó?
Me ¿no? encanta platicar contigo porque entramos en debate y siempre traes buenos términos. Accountability, me quería acordar del autor, bueno, el autor del libro que se llama Octavio Aguilar, no sé si ya viste su libro,
no.
Habla de accountability. Oye, ¿cuál es la creencia que más destruye a las organizaciones desde adentro?
Híjole, qué buena pregunta.
No, pues tengo a los mejores.
Yo creo que la creencia que más destruye a las organizaciones desde adentro. Dar por hecho que la gente está contigo que con pagarle a la gente es suficiente. Yo creo que es eso. Dar por hecho que con pagarle a la gente es suficiente. Yo creo que ese es el peor error.
¿Cuál sería el plus que tendríamos que ponerle?
Darle un sentido, darle un para qué, conectar con la persona, anclar darle un espacio donde sienta que se expande, donde sienta que aprende, donde sienta que crece, donde sienta que puede hacer relaciones nutricias. Oye, pasamos una tercera parte de nuestra vida o más en el trabajo. A veces estamos con la gente del trabajo mucho más que con nuestra propia familia. Y que hay un ambiente tenso, denso, de puñalada trapera, de micromanagement, de te regaño por todo, de estamos quemadísimos, de no se puede hablar de nada porque, ¿no?, te regañan. Está de la fregada. Eso te apaga también como ser humano. No solo te va a apagar en el trabajo y ya no vas a estar comprometido, eso va a afectar las otras áreas de tu vida también. Entonces, también como empresarios, o sea, claro, yo estoy aquí porque tengo este negocio, tengo esta idea, quiero hacer lana. Pero tu negocio nace de un propósito. ¿Qué quiero hacer? ¿Quiero ayudar a quién a hacer qué? ¿A lograr qué de mejor manera? Y entonces eso es transmitirlo. Esa pasión con la que tú arrancaste tu negocio, ¿no? Si eres founder, por ejemplo, es ¿cómo transmito esa pasión para que la gente no va a pensar lo mismo que tú, pero para que se conecte desde su lugar? Oye, sí, está fregón. Y qué padre que yo puedo mis fortalezas ponerlas al servicio de eso que va más allá de mí. No es solo yo por mi cheque quincenal y voy y hago lo mínimo indispensable, porque qué fea vida, qué fría vida, qué seca vida. Y eso acaba generando una sociedad de gente frustrada, gente deprimida, de gente ansiosa, de gente quemada, de gente que no le ve sentido a las cosas, de gente que está de malas, que está enojada, que llega a descargarse a su casa. Niños que no ven a sus papás nunca y cuando los ven histéricos o enojados o deprimidos, porque, ¿no? Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, como empresarios tenemos también este tema de, oye, yo estoy haciendo empresa no solo por mí, pues porque quiero hacer el mundo mejor. O sea, lo que yo estoy ofreciendo un valor al mundo, sino para que existe mi negocio. Y ese valor que le estoy ofreciendo tiene que ir acompañado con ofrecerle valor a mis empleados, no solo de lana, sino de un entorno que los haga crecer, que los haga mejores seres humanos, para que podamos hacer un mejor planeta. Y suena muy romántico, pero es que si no, o sea, si nos desconectamos de esa idea, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde estamos viviendo? ¿Qué mundo estamos creando? ¿No?
Oye, pues siempre, no sé cuánto tiempo llevamos, pero antes de terminar, yo quisiera preguntarte, describe tu método de alquimia emocional, ya lo platicamos la otra vez, ¿qué significa, en qué consiste? Porque ya tuvimos una primera charla.
Sí, pero en la primera temporada.
En la primera temporada. Pero, ¿cómo hace ese clima emocional con tu nuevo libro? Porque ya tienes un nuevo libro, ¿no? ¿No tienes un nuevo libro? ¿Ese del mono Creces o...?
Crisis o Creces es una conferencia.
Ah, yo pensé que era libro.
No, es una conferencia.
Ah, ok, bueno. Pero no, platícales a todos, recuérdales el tema del clima emocional, que sigues promocionándolo y trabajando con él.
Trabajando con ese libro. Alquimia emocional es cómo, qué proceso emocional tengo que seguir yo para transformar esas emociones dolorosas, incómodas, apestosas, que considero negativas, que no hay emociones positivas y negativas, simplemente hay emociones que son información, pero es cómo le hago para transformar esas emociones incómodas y dolorosas en algo que me permita crecer, expandirme y florecer. Entonces, ¿Cómo hago esta transición de algo apestoso y denso, como hacían los alquimistas de la Edad Media que querían transformar el plomo en oro? ¿Cómo transformo esto que es denso, que es pesado, que es de poco valor o negativo, en algo que me permita crecer? Entonces, yo propongo en el libro una fórmula que habla de decidir no ser víctima, uh-huh, aceptar lo que te está pasando, trabajar un proceso de duelo donde al final dejes de pelearte con la realidad y de desgastar tu energía en pelearte con la realidad, agradecer lo que sí hay, lo que sí tienes, lo que sí puedes hacer, lo que sí va bien. Y entonces vas recableando tu cerebro para salir del sesgo negativo y conectarte con ver posibilidades y volver a tener una mentalidad mucho más optimista que te ayude a salir del hoyo. Después tener fe o confianza, confiar en tu potencial, en que si hoy no sabes cómo, puedes aprender, puedes preguntar, puedes pedir ayuda y vas a salir adelante y confiar en eso. Y confiar también en que hay un poder más grande, un orden que tú no entiendes, ¿no? Cósmico, de Dios, como lo quieras llamar, que también pone todo en su lugar, aunque tú no entiendas y no te guste ese lugar, todo tiene una razón de ser, ¿no? Y luego es conectar con el amor. Salirte del miedo al cambio, salirte del miedo a lo que puede pasar, salirte del rencor, salirte de la queja. Porque cuando tú estás en miedo, estás en queja, estás en rencor, estás en porque yo, estás en enojo, y entonces no puedes conectar con la gratitud, no puedes conectar con la confianza, y entonces te vas a quedar ahí atorado, ¿no? Entonces hay que conectar con el amor, como en el libro es un manual de cosas que puedes hacer para lograr estos ingredientes, y al final es y ponerte en acción. O sea, es, ok, ya acepté lo que está pasando, decidí que no voy a ser víctima de eso, ¿no? Estoy agradeciendo y estoy siendo capaz de ver lo que sí tengo y las opciones y las posibilidades que se me están abriendo. Estoy aprendiendo a encontrar el regalo oculto en lo que me está pasando. Confío en mí, confío en mi capacidad. Estoy buscando los recursos, las herramientas para salir adelante. Estoy conectada con el amor. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cuál es mi siguiente paso? El siguiente pequeño paso amoroso que puedes tomar para moverte a un mejor lugar, ¿no? Entonces, esa es la fórmula en general. Pero el libro es como un manual para transitar. Y a mí me gusta mucho este término de antifragilidad, ¿no? Más que resiliencia, porque resiliencia es como reboto y caigo, llego al mismo nivel. Y la antifragilidad es reboto y subo más alto. O sea, aprendo de esta situación y entonces viene esto que se le llama crecimiento postraumático, ¿no? Donde cuando tú empiezas a aprender y a poner en práctica esto con todo lo que te pasa, chiquito o grande, me aprieta el zapato o me corrieron del trabajo y empiezas a hacer este ejercicio de, ok, acepto y me dejo de pelear con esto, ¿qué voy a hacer? Agradezco lo que sí hay, etcétera. Haces este proceso y entonces te vas volviendo antifrágil, porque entonces no importa lo que la vida te aviente, sí, claro, te va a doler al principio y tienes que permitir que la emoción te atraviese para que te pueda transformar, pero te recuperas más rápido y no solo te recuperas, sino que gracias a eso creces y te expandes. Entonces de eso va la alquimia emocional.
Ok, bueno, que siempre es un agasajo platicar contigo.
Gracias.
La verdad que siempre te he admirado desde siempre. Me siento muy contento y orgulloso de ser parte de tu vida y ser amigos.
Sí, yo también.
Me siento también muy contento que hayas aceptado nuevamente venir al podcast.
Encantada, gracias por invitarme otra vez.
Y lo más importante es que siempre coincidimos y dejamos como que las cosas ahí, nos quedamos en esto y ahí.
¿Estamos de acuerdo?
Estamos en pauta y si no, retomamos. Pero bueno, oye, antes de irnos, quisiera hacer una última pregunta que no tiene que ver a lo mejor mucho con lo que estamos hablando, pero si tuvieras la oportunidad de conocer a Dios y de hacerle una pregunta, ¿qué pregunta le harías?
Híjole, Iba a decir algo, pero dije, no.
Sí,
creo
dilo,
que,
saca
creo
tu...
que no, yo creo que le diría, ¿estamos cumpliendo el propósito? O sea, ¿estamos cumpliendo el propósito para el que fuimos creados o nos desviamos? O sea, ¿vamos bien o nos regresamos? O sea, ¿para qué lo hiciste? ¿No? Todo tiene un propósito. Entonces, okay. ¿Lo estamos cumpliendo? Este es el propósito. El propósito de la humanidad es simplemente experimentar lo que estamos viviendo y tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿Cuál es el propósito? ¿No? Yo creo que, digo, yo tengo una idea que yo me construyo en mi cabeza de la respuesta, pero me encantaría oírla de primera mano y que me lo dijera. ¿No? A lo mejor estoy totalmente equivocada.
Señores, pues ella es Sandy Mora. Está aquí con nosotros en Mentes Excepcionales en Guadalajara. Empezamos las entrevistas con todo. Muchas gracias nuevamente por estar aquí conmigo,
gracias.
Por aceptar a mí también y por llenarnos de todo este conocimiento que siempre es bueno saberlo y que lo compartes con nuestra audiencia.
Muchas gracias.
Gracias,
gracias.